Bien, amigos, y ya estamos para abordar un tema que nos interesa y mucho. Ustedes lo saben porque lo hemos informado aquí en el programa. Hace pocas jornadas el gobierno uruguayo presentó una propuesta al Mercosur para posibilitar que se puedan firmar tratados de libre comercio bilaterales o plurilaterales al margen de la posición de los demás países miembros del Mercosur. Este documento es por ahora un material reservado. No podemos decir secreto, porque ya Conde nos decía que había algunos otros medios, como Brecha, por ejemplo, que estaban al tanto, y el propio Conde lo recibió en la Fundación Vivian Trías hace algunas jornadas. Pero de todas maneras, sí, realmente ha sido reservado, por lo cual no expresa ni representa la opinión global del Frente Amplio, según le dijo a Rompecabezas Antonio Elías, miembro de la Red de Economistas de Izquierda, la RedU. Si se aprueba en el Mercosur esta propuesta del gobierno uruguayo, no sería discutida por el Parlamento, dado que precisamente en su articulado, más precisamente en el artículo 10, que cierra, ¿verdad?, la propuesta, se afirma que este tema, que rompe la unidad del Mercosur en las negociaciones con terceros países, no requiere de aprobación parlamentaria. Rompecabezas consultó a dos ex cancilleres, Sergio Abreu del Partido Nacional y Diego Perti, ex ministro del gobierno del Partido Colorado. Ambos han coincidido en la necesidad de cambios impostergables en el Mercosur. El senador Sergio Abreu fue designado en 1993 por Luis Alberto Lacalle como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta la finalización del periodo. También fue árbitro para la solución de controversias entre los estados parte del Mercosur, designado por Uruguay y Paraguay. Sergio Abreu considera que el documento es una buena idea, que no afectará la competitividad del Uruguay y que los cambios políticos en Brasil y Argentina pueden llegar a facilitar la implementación de este tipo de cambios. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Sergio Abreu a propósito de este documento del Frente Amplio.
Un documento de estos, como el que ustedes han publicado, a mí me parece importante analizarlo y es muy realista. Y no se puede analizar, no se puede ver simplemente como una ruptura de carácter político, ideológico, sino al contrario, es ajustarse a la realidad para estar dentro del mundo. Porque de las 280 acuerdos comerciales que se están dando en el mundo, nosotros no estamos en ninguno. Y recién estamos viendo cómo podemos negociar con la Unión Europea solamente los aspectos preferenciales de mercaderías. Y entonces lo que me parece que no podemos quedar es fuera de la realidad internacional, cuando hoy los dos tercios del comercio se están haciendo intrafirma y tenemos que ver cómo nos posicionamos también nosotros en el ámbito del Mercosur, porque así como está, muy romántico, pero es absolutamente inoperante, porque han caído los porcentajes de comercio del Mercosur en forma abrupta en los últimos años, sobre todo para el caso del Uruguay respecto de la Argentina, y le digo, solo 4%, y con Brasil también. Entonces yo creo que no es saltar ni romper el Mercosur, sino crear las condiciones para que el propio proceso de integración se modernice, se actualice y siga siendo un proyecto de carácter comercial estratégico de los cuatro países, con la menor connotación de carácter ideológico en el sentido de la presentación simple, porque eso es lo que nos está llevando el tiempo y es precisamente lo que no nos va a dar ni trabajo, ni inversiones, ni libertad de comercio. El punto en que estamos hoy es un punto absolutamente ciego, y tenemos que, olvidémonos de los temas políticos, las cláusulas democráticas y todo lo demás, que cada uno tendrá su posición como la tenemos nosotros. Pero hay que empezar a recorrer antes que los demás, como los tratados del Pacífico o lo que se van produciendo en la propia América del Sur, nos pasen por arriba y no estemos en condiciones, sobre todo los uruguayos, de ir avanzando en lo que es nuestra estrategia. Todo tiene su riesgo, porque es obviamente, y además con nuestros vecinos, que son tan grandes, como digo yo, que tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan, nos ponen al borde del paro respiratorio. Pero yo creo que no es una mala idea trabajar ese tema, pero sin romper el Mercosur, modernizando el Mercosur y viendo cómo lo proyectamos en los próximos años. La trenza bilateral argentina-brasileña va a imponer el ritmo, el nuevo ritmo o las nuevas modalidades y los métodos. Entonces nosotros tenemos que acompañar esto con capacidad de propuesta, con ideas y sobre todo con, para mí, las tres bases de todo el sistema: la apertura, la seguridad jurídica, que tenemos que rescatarla para que se cumplan las obligaciones, y la flexibilidad, es decir, no quedar enganchados en el corralito.
Bien, esto decía el ex canciller Sergio Abreu, a quien sí tuvimos que alcanzarle el documento que no poseía, ¿verdad? Que no conocía. Por su parte, también el ex canciller Didier Operti, abogado y diplomático, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por Sanguinetti en 1998, cargo en el que también permaneció durante la presidencia de Jorge Valle hasta el año 2005. El ex canciller Didier Operti considera que el Mercosur debería eliminar una norma del año 2000 que impide a los socios de negociar por fuera del grupo, y agregó que la reunión aduanera necesita de una revisión. Aseguró que este tipo de documentos no debería ser riesgoso, dijo él, para nuestro país, ya que la realidad de la escala de la importancia comercial de los países no cambia, dijo Operti. Sobre los cambios políticos de la región y el posible impacto que puedan tener sobre la aprobación de este cambio, Operti sostuvo que podría acelerarse, pero insistió en que el grupo Mercado Común tiene representación de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Venezuela, que se resiste más a este tipo de cambios. Pero escuchemos lo que decía Operti.
Este papel debería ser estudiado y examinado con mucha atención, no entrar a juzgarlo desde un punto de vista dogmático, sino verlo con realismo, en un aterrizaje que pase de la ideología a la gestión, que pase de la del alineamiento político a la búsqueda de soluciones comerciales prácticas, realistas, y por eso veo con simpatía y con aprobación esta propuesta. No creo que sea por la vía de una normativa que se pueda modificar la realidad internacional. Esos países son economías mayores, lo seguirán siendo con Mercosur o sin Mercosur. Por lo tanto, no es ese un argumento a mi juicio decisivo. En cuanto a que pudieran acaparar una atención mayor de terceros estados o agrupaciones de estados, es evidente que eso tiene que ver con aspectos comerciales de oferta y demanda. Vale decir, salir al mundo internacional a vender y a colocar productos fuera del Mercosur, como sucede hoy día sin el amparo de acuerdos de liberación arancelaria, es también una expedición compleja. Y sin embargo se cumple, y hoy el Uruguay accede a una cantidad de mercados en el mundo que supera ampliamente el número de miembros del Mercosur. Por lo tanto, no veo ese riesgo, sino en forma adicional a la situación ya presente. Lo vería en el caso de plantearse esa situación que se propone teóricamente como una expresión de esa asimetría que no podrá corregirse por la vía de un acuerdo. Y sería un tanto audaz de mi parte que yo estableciera presunciones de si se puede aprobar o no se puede aprobar. Yo primero reitero, estoy partiendo de la base que se trata de un papel de trabajo, por lo menos así lo analizo yo en este momento. Esas diferencias o cambios políticos muy fuertes que se vienen produciendo en la región también tienen su importancia o su incidencia, pero no significan por sí mismos, diría yo, un obstáculo como para profundizar la idea que puede servirle a todos, a los que tienen dificultades al interior de cada uno de ellos, desde el punto de vista de su estabilidad política, incluso de su rigor institucional. En ningún caso esta posibilidad de amplitud o de amplificación, como se le quiera llamar, podría ser la fotografía de los cambios políticos de los países miembros. En todo caso, será una herramienta de la que podrán prevalecerse o utilizar cada uno de ellos conforme a sus propios criterios de manejo de la cuestión pública, de la cosa pública y en particular del comercio exterior.
Bien, la opinión, ¿verdad?, de los ex cancilleres Sergio Abreu y Didier Operti a propósito de este documento. Dije en algún momento del Frente Amplio, si bien es del Frente Amplio, es un documento del Poder Ejecutivo que la propia fuerza política estará conociendo por estas jornadas, pero que no conocía inicialmente. Voy a sumar la última declaración que he visto en la prensa de la actual canciller de la República, Nina Novoa, que dijo un par de cosas. Fue muy directo y dijo que a Brasil le gustaría que lo suspendan del Mercosur, lo que sería un problema para todos los países miembros, y agregó: nosotros proponemos un marco de acuerdo entre los países del Mercosur que quieran iniciar conversaciones para lograr acuerdos con bloque de países. Una vez logrado el consenso, que cada país marche a la velocidad que pueda, afirmó Nin Noboa. Y desde luego han tenido problemas de agenda, tanto Perti como Abreu, porque estaban muy gustosos de compartir la mesa con quien será hoy nuestro invitado aquí en estudios. Una vez más, Roberto Conde, ex vicecanciller y candidato a la presidencia del Frente Amplio, nos visita. Nacido en Montevideo en 1952, inició su actividad política en 1970 en el Partido Socialista. En 1999 fue electo diputado y reelecto en el año 2004 y 2009. Desde el año 2003 integró la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, formó parte de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur por el periodo 2007-2008 y fue su presidente hasta el 31 de diciembre de 2007. En 2010 fue nombrado por el presidente Mujica subsecretario de Relaciones Exteriores, o sea, vicecanciller. En mayo de 2013 asumió como titular de una banca en el Senado hasta diciembre de 2014. Desde el año 2015 integra el Consejo Director de la Fundación Vivian Trías y ya está aquí con nosotros. Bueno, un gusto, Conde, ¿cómo le va?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, los agradecidos somos nosotros, ¿verdad?
Bueno, no tendré el placer de ver personalmente al doctor Operti y al doctor Abreu, con quien ya hemos tenido muchos diálogos.
Le digo que lo mismo dijeron ellos.
He estado, les envío mis saludos y he estado al tanto de sus comentarios porque acabo de
escuchar. Los acaba de escuchar, sí. Bueno, y ya tenía usted, me decía que en la Fundación les habían enviado el documento, esos 10 artículos. La verdad es que leerlos capaz que es un poco pesado para la gente, porque básicamente dicen lo que hemos transmitido, ¿no? Digo, se buscan hacer acuerdos unilaterales y se establecen condiciones bastante amplias para hacerlo, porque en un momento se somete a la vista del grupo del Mercosur, pero después también, acto seguido, más adelante también se habilita la posibilidad de que se haga sin la vista del resto de los integrantes. Y finalmente el artículo 10, que consagra la ausencia de la opinión parlamentaria. Bueno, ¿qué impresiones les deja este documento?
Bueno, hay un primer comentario sobre un concepto de fondo central en el análisis. Este documento implica, en caso de que se apruebe, la renuncia de los países de Mercosur a constituir una unión aduanera. Esto no es chica cosa, como se acostumbra a decir. Es decir, estamos renunciando a defender con una posición común y juntos en el mundo un espacio mercosuriano de desarrollo. Y volvemos a reinstalar la lógica de las prioridades del interés nacional de cada país. Esto, desde mi modesta opinión, es un retroceso en la concepción profunda que tenemos nosotros de la integración regional. Y desde mi posición de actor político de la integración y de...
Claro, usted estuvo ahí,
no diré de estudioso, pero sí vocacional y comprometido en estas cosas. Yo no dudo en calificar esto de retroceso estratégico del proceso de integración. Luego habrá que explicar por qué, si estamos obligados o no estamos obligados, pero tengo antes que nada la necesidad de establecer el enfoque estratégico. Esto implica dos cosas que deben ser aclaradas. Primero, que los países van a poner la prioridad ahora en transformar a Mercosur en una zona más eficaz de libre comercio. Podremos hablar ahora dos minutos de eso. Y segundo, también desde el punto de vista estratégico-conceptual, esto no quiere decir que Mercosur abandone su objetivo de ser un mercado común. Se puede llegar a constituir un mercado común sin haber constituido una unión aduanera. Lo que ocurre es que el mercado común es una fase ya avanzada y madura de la complementación de las economías, de la integración de las sociedades, de la libre circulación de todos los factores productivos, etcétera, etcétera. Una integración profunda. Y parece lógico suponer que para que nuestros países lleguen a esa integración profunda hayan tenido que construir una posición común y defender una posición común ante el mundo. Pero la teoría también demuestra que se puede avanzar y la experiencia hacia un mercado común sin tener constituida una unión aduanera. Por tanto, esto por lo pronto significa renunciar a la unión aduanera, pero no renunciar al objetivo. Es decir, aquí no se está deshaciendo el tratado original, el llamado Tratado de Asunción, que es el tratado original fundacional de Mercosur. Mantiene su vigencia. claro, para mí aleja las posibilidades de su concreción, pero mantiene su vigencia.
Claro.
Entonces volvamos a lo inmediato. ¿Qué es lo que se deriva en forma directa de este encare? Que por ahora, como bien decía el doctor Operti, es un documento de trabajo, claro, porque no está aprobado.
Sí.
Que los países están poniendo el énfasis en que Mercosur se constituya en una zona, por el momento, exclusivamente en una zona de libre comercio. Es decir, que se otorgue libre circulación de bienes y servicios plena, sin ningún tipo de barreras, ni tarifaria, ni no tarifaria, en el espacio integrado. Esto para nosotros no supone ningún trauma. Cuando Uruguay entró a Mercosur, una de las cosas que buscaba era esa.
Uh-huh.
Pero más allá de la teoría, ¿qué es lo que demuestra la vida práctica? Preguntemos, ¿no?, por qué tras 25 años de existencia de Mercosur, Argentina y Brasil nunca pudieron otorgarse recíprocamente libre comercio. Nunca hasta ahora han podido abrirse plenamente Argentina al Brasil y Brasil a la Argentina. ¿Por qué? Porque esto uno tiene que extraer las enseñanzas de la vida.
Okay.
Bueno, porque sus economías son asimétricas, diferentes, tienen distinto potencial, distinta capacidad de inversión, distinta competitividad, distinta productividad, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros siempre pusimos el énfasis, desde el momento que nos tocó comenzar a gobernar en esta región, en que no iba a haber libre comercio si no había efectiva complementación de las economías.
Uh-huh.
Y esta complementación exigía muchas cosas: formar cadenas productivas, políticas de cooperación para reducir asimetrías, planes conjuntos para promover la innovación, el estudio científico, la innovación tecnológica, para que toda la región avanzara en capacidad competitiva, es decir, aumentara su productividad, bajara sus costos, y que esto era un trabajo conjunto. Por eso hablamos de integración profunda y de complementación de las economías, y que solamente el libre comercio no iba a funcionar. Y por eso nos pusimos objetivos más altos, más ambiciosos. Bueno, ahora estos objetivos más ambiciosos se están desmontando, volvemos a la fórmula simple y original de libre comercio, y nosotros decimos que eso es necesario, pero no es suficiente. Pero no está en contradicción con nuestra política de ingreso a Mercosur. Yo, como hombre comprometido en una visión progresista de estas cosas, diré: esto no es suficiente, no va a solucionar los grandes problemas de desarrollo de nuestras economías, pero es uno de los factores necesarios, así que no me provoca ningún conflicto. Pero sí, no hay que ser ingenuo y hay que medir los riesgos.
Ajá.
Porque casi por casualidad, la propuesta uruguaya, sí, el documento uruguayo tiene 10 artículos.
Sí.
Bueno, hace 2 o 3 días el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil acaba de anunciar las nuevas directrices de la política exterior brasileña, que también son 10 puntos.
Caramba.
Que las tengo aquí a la vista.
Ajá.
Y pido especial atención, sí, a los oyentes y televidentes,
claro,
porque ahora
sí,
también tenemos,
sí,
televisión,
sí,
aquí,
TV, sí,
a quienes les interese el tema, que presten especial atención a estas directrices, y especialmente a la directriz número 5,
no,
donde el, no la voy a leer, se la,
sí,
la,
sí,
podría,
sí,
traducir,
sí,
del,
sí,
portugués,
sí,
pero
sí, sí.
El canciller Serra anuncia que Brasil pondrá un énfasis absoluto en volver a reasumir el dinamismo de las negociaciones comerciales en el mundo, que están basadas en tratados bilaterales. Él dice que Brasil ha quedado prisionero del multilateralismo en la Organización Mundial de Comercio, que eso se ha estancado, que ha fracasado, y que, dice, el multilateralismo que no aconteció perjudicó al bilateralismo que aconteció en todo el mundo, dice Serra en el final de la directriz,
claro,
quinta. Casi todo el mundo invirtió en esa multiplicación de acuerdos, menos nosotros. Precisamos, dice, precisamos y vamos a vencer ese atraso en recuperar oportunidades perdidas. Y luego desarrolla cuáles son las prioridades,
claro,
de los países con los que van a desarrollar acuerdos bilaterales.
O sea, que como que quieren cortarse solo, y digamos, tiene, bueno, razón en la mención que hacía Nim Novoa a propósito
perfectamente
de que no le gusta el Mercosur.
Este es el riesgo, porque Uruguay, en la dirección que está avanzando con este documento que ha presentado, es una dirección de dejar a cada país por la, claro, libre, como acostumbramos a decir en el lenguaje coloquial. Y si bien es cierto que con la Unión Europea todavía se mantiene el formato Mercosur-Unión, y estamos negociando los cuatro juntos, nada garantiza que si no avanza esta negociación, Brasil no inicie sus propias negociaciones. Porque Brasil, el canciller Serra lo dice, pondrá prioridad en una negociación con Norteamérica, fundamentalmente en lo que refiere a las barreras no tarifarias, pondrá su prioridad en Japón y en Europa, y luego señala como cuarta prioridad China. Y agrega también su visión sobre la Alianza del Pacífico, diciendo que Brasil tiene que volver a mirar hacia la Alianza del Pacífico. ¿Qué significan estas cosas en cuanto a riesgos para Uruguay? Bueno, ya cuando yo estaba en el ministerio, transmití a nombre del gobierno de Mujica una posición muy clara de que en un acuerdo Mercosur-Unión Europea, Uruguay tenía que ser negociador, tenía que desplegar todos sus intereses ofensivos y que no podía quedar de ninguna manera al margen, que tenía que ser un impulsor del acuerdo. Porque además teníamos la esperanza, no sé si la tenemos todavía, porque ahora podríamos hablar unos minutos de eso, de que el acuerdo Mercosur-Unión Europea fuera un poco más civilizado que los acuerdos que yo he calificado de salvajes que se están discutiendo en el mundo hoy. Por ejemplo, podríamos acordar con la Unión Europea por los valores democráticos y políticos que nos unen, ¿no? Acordar algunas cosas que también les preocupan a ellos y que ellos quieren solucionar, como por ejemplo los tribunales de controversia, ¿no? Que no sean jurisdicciones violatorias de la soberanía de nuestros estados. Eso lo podríamos discutir en unas cláusulas especiales con la Unión Europea. Podríamos, por el peso específico que tienen los sindicatos y la protección del derecho laboral en Europa, pactar en este acuerdo con Europa una protección expresa a los derechos de los trabajadores, en fin. Siempre tuvimos la y algunas cláusulas de salvaguardia para protegernos de violentas asimetrías que puedan producirse. Es decir, siempre tuvimos la expectativa de firmar un acuerdo constructivo, no salvaje, sino constructivo entre Mercosur y la Unión Europea. Hoy las condiciones han cambiado y ese escenario yo no sé si es posible, porque la Unión Europea está sometida a otra tensión, a las negociaciones en el TISA y a las negociaciones con Estados Unidos, donde ahí las negociaciones son duras y son salvajes. Y la Unión Europea va a tener que exigir y va a tener que conceder condiciones muy duras. Entonces no veo por qué la Unión Europea se avendría o aceptaría una negociación más civilizada con el Mercosur cuando está discutiendo en otros escenarios condiciones durísimas. Incluso sus otros contendores no se los permitirían.
Están en ese tono, digamos.
Estados Unidos no le permitiría a la Unión Europea que le conceda a Mercosur algo que no le va a conceder a los Estados Unidos. Con lo cual, este cambio en la realidad de negociación global me ha quitado a mí, por lo menos, las esperanzas de que podamos hacer un acuerdo más constructivo, o para usar la palabra correcta, un acuerdo más cooperativo con la Unión Europea. Yo ya no tengo esa esperanza y creo que vamos a una negociación durísima. Pero Uruguay no tiene más remedio que estar, sobre todo con este riesgo que se abre ahora, porque si no avanza la negociación Mercosur-Unión Europea, con esto que está proponiendo Uruguay al Mercosur y con estas directrices donde el canciller Serra anuncia que Brasil va para el bilateralismo y lo anuncia con bombos y platillos como un cambio radical de la política exterior en materia de comercio del Brasil, no tengo la más mínima duda de que Brasil va a iniciar de inmediato un acuerdo Brasil-Unión Europea, le guste o no le guste a Mercosur. Sí. Y ahí corremos un riesgo enorme, porque después hay que acordar cláusulas con Brasil, la cláusula de la nación más favorecida y otras, hay que acordar que Brasil respete esas cláusulas para que no ocurra un fenómeno que sería terrible para el Uruguay, que Uruguay para entrar en Brasil tendrá que competir con Europa y para entrar en Europa tendrá que competir con Brasil, porque Europa y Brasil se otorgarán ventajas recíprocas. Europa entrará a Brasil con más ventajas, Brasil entrará a Europa con más ventajas, y si Uruguay no tiene esas mismas ventajas para entrar allá y para entrar en Brasil, corre el riesgo de perder sus dos principales mercados, lo que sería un cataclismo económico para el Uruguay. Por tanto, es peligrosísimo, absolutamente riesgoso, desde el punto de vista estratégico, absolutamente riesgosa esta movida que está haciendo Uruguay de soltar los lazos de Mercosur.
Claro, porque además, Conde, lo que uno se pregunta es cuál es la estrategia. Por ejemplo, la pregunta es esta, ¿no? Digo, ¿por qué es Uruguay el que plantea esto y no hacia adentro del grupo de Mercosur es Brasil, que tiene esa posición que usted nos acaba de decir, pero que no fue el que presentó el documento? O sea, el documento acá en la Unión lo está presentando precisamente nuestro país.
Sí.
Y evidentemente no podemos obviar de que me parece que el resultado de este documento, por lo menos en la mente de quienes lo han pergeñado, tiene que ver con las crisis que está viviendo la región, ¿no? Digo, Brasil con la crisis institucional tremenda, Argentina con un gobierno nuevo que se puede llamar de corte neoliberalista, Venezuela en una crisis inmensa, Uruguay que está viviendo la crisis a su ritmo, y Paraguay que también lo hace, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros damos este primer paso? Que de pronto digo, no sé, capaz que fue la casualidad de los días, pero digo, uno lo esperaba de pronto de otros, y lo estamos dando nosotros.
Bueno, yo desde 2007... he advertido y estoy esperando una movida de este tipo del propio Brasil.
Por ejemplo.
Tanto es así que yo lo discutí varias veces con los parlamentarios brasileños y lo discutimos en Bruselas. E incluso en una de las reuniones que tuve en Bruselas con el Parlamento del Mercosur, cuando a mí me tocó presidir el Parlamento del Mercosur, nos encontramos con el Parlamento Europeo y, como es de protocolo, me organizaron un encuentro allí breve de 15 minutos con el presidente del Parlamento Europeo, que era un político alemán en aquel momento, y yo fui y le pregunté a boca de jarro si la Unión Europea estaba negociando o no un acuerdo con Brasil, separado de Mercosur, porque había surgido esa versión de prensa y Brasil no la había desmentido.
Claro.
Con lo cual yo fui y se lo pregunté a boca de jarro, y él me dijo que no. Después vine aquí y en una conversación que tuve con personal de Itamaraty, con quien era mi colega en ese momento, encargado de América Latina en Itamaraty, le dije, mira, a mí me dijeron en la Unión Europea que no hay un acuerdo, que no hay una posibilidad de acuerdo entre Brasil y Unión Europea por separado, pero ustedes todavía no lo han desmentido oficialmente. Bueno, a los pocos días salió el desmentido. El propio canciller Celso Amorim hizo una declaración muy contundente que de ninguna manera iba a haber un acuerdo. Así, yo siempre tuve el temor de que viniera de Brasil este intento de desengancharse.
Claro. No me rasco la cabeza por eso.
Nunca esperé que viniera de uno de los países chicos.
O de los países chicos.
Que son los que van a quedar más perjudicados si Mercosur se destruye.
¿Y por qué cree que pasa eso?
Bueno, creo que nosotros hemos caído en una cierta desesperación, ¿no? Es decir, ver que Mercosur no funciona, no funciona. Hemos optado por ensayar la política de los acuerdos de comercio bilaterales. Ahora, no hay actores de relevancia para hacer acuerdos de comercio bilateral con Uruguay.
Totalmente.
Primero, por muchísimas razones, ¿no? A menos que lo que se intente sea reinstalar un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, que si Estados Unidos lo firma con Uruguay, como todos sabemos, es por razones políticas y no por razones económicas. Pero tampoco sería esa la explicación, porque Estados Unidos, creo que yo, por un par de años no va a firmar acuerdos de libre comercio en este periodo de retirada de la administración Obama y hasta que no se sepa. Así que no sé si es por ahí la cosa, y además Uruguay está negociando con el otro tratado, con el acuerdo marco que tiene con Estados Unidos, está negociando algunos progresos en materia de comercio. Europa no va a firmar un acuerdo con Uruguay, o lo firma con Mercosur, o lo firma con Brasil, pero no lo firma con Uruguay.
Está clarísimo.
Y luego, Uruguay siente la necesidad de impulsar acuerdos bilaterales, pero no sabemos con qué países, porque, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, lo que hay en este momento, yo participé en una reunión en Quito de inicio de consultas de diálogo bilateral Mercosur-Alianza del Pacífico, pero es un diálogo bloque a bloque, yo no creo que Uruguay pueda... Se dirá, bueno, Uruguay
solo,
lo que quiere.
Claro,
pero Uruguay ya tiene acuerdos bilaterales con Chile, ya lo tiene con Colombia, ya lo tiene con Perú, ya lo tiene con México. O sea que los progresos, si los vamos a hacer, los vamos a hacer región a región. Y luego queda el gran tema de estos tiempos contemporáneos, China. A China no se llega por la Alianza del Pacífico, no. Porque justamente la Alianza del Pacífico sí, es una construcción claro. geopolítica sí, y sí. geoeconómica con, en contra de China. Clarísimo, claro. Por tanto, si Uruguay quiere... Yo he escuchado al canciller decir, bueno, pero fíjese que Nueva Zelanda y Australia entran a China pagando mucho menos que nosotros, nosotros tenemos que hacer un acuerdo con China. Bueno, fenómeno, si queremos un acuerdo con China, no es por la Alianza del Pacífico, o es por el diálogo bilateral Uruguay-China, o es por el diálogo Mercosur-China. Y uno tiene que pensar que, lógicamente, lo que tiene más chance de ocurrir ahí no es el diálogo bilateral Uruguay-China, sino el acuerdo Mercosur-China, claro. que hace ya 2 años nosotros venimos planteando en diversos debates que hemos tenido en la región la necesidad que Mercosur instalara una negociación para un acuerdo de comercio entre Mercosur y China. Y la verdad que hay que decir que China no se ha mostrado muy favorable, sí, porque claro. China lo que está usufructuando es la necesidad de nuestros países de vender materias primas con una urgencia impresionante. Uh-huh. No tenemos tiempo de tecnificarnos, de industrializarnos, de incorporar conocimiento y valor a nuestra producción porque venimos retrasados en el desarrollo y entonces vendemos lo que producimos así en forma primaria. China se beneficia extraordinariamente de eso, luego nos coloca sus productos industrializados aquí. Un acuerdo de comercio entre Mercosur y China significaría que nos tendríamos que sentar alrededor de una mesa para igualar un poco más las relaciones entre Mercosur y China. Y China no tiene ningún apuro claro. en hacer eso. Claro. Por último, hay que tener la precaución, o más que la precaución, la seguridad de que este desmonte de la negociación conjunta no abra las puertas a que continúen otros retrocesos en el Mercosur, la caída de otros compromisos institucionales, la caída de otras reglas, porque en definitiva no olvidemos que sumados Argentina y Brasil siguen siendo más del 20% de nuestro comercio exterior, siguen siendo la principal fuente de inversiones en el Uruguay, no sea cosa que nosotros estemos desatando una caja de Pandora claro. que no sabemos a dónde nos va a llevar.
Bueno, me dejó re tranquilo, ¿con qué quería que le diga?
Bueno, la culpa es de ustedes por invitarme.
No, en realidad le agradecemos porque, bueno, es fantástico no tener que preguntarle nada para que usted nos explique todo, que eso es siempre súper sencillo, por lo menos de entenderlo. Después es muy complicado todo el panorama que ha pintado precisamente.
De hacerlo.
Sí, ¿no? Y el panorama que usted ha dejado pintado, que es realmente preocupante, ¿no? Ya estamos escasos de minutos. Conde, lo que le pregunto es algo bien técnico. ¿Cómo es el camino ahora del documento?
Bueno, el documento tiene que ser transformado formalmente en una decisión.
Claro, pero ¿quién lo recibe? ¿El grupo Mercosur?
Esto se negocia en el grupo del mercado común, que es el grupo de trabajo, digamos, del grupo sí. de trabajo cotidiano sí. o permanente. Se prepara allí y cuando estén logrados los acuerdos, se eleva al consejo para que se transforme en una decisión, porque lo que se trata de derogar aquí es la decisión 3200, es decir, la decisión que se tomó en el Consejo de Ministros.
Claro. ¿Eso lleva mucho, Conde?
Si hay acuerdos, muy rápido, se puede hacer en unas pocas semanas. Si no hay acuerdo, habrá que procesar, ¿no? Porque además los países lo van a estudiar, van a pedir... Claro. En fin, supongo yo que en torno a este documento se van a discutir otras cosas, ¿no? No, yo no veo a Mercosur tomando una decisión así, deroguemos la 3200, que es la obligación de negociación conjunta, sin que se haga un examen más profundo de todo lo que está ocurriendo aquí y sobre todo un examen de las consecuencias que esto puede tener. Me parece que va a llevar una discusión de algunas semanas, pero formalmente esto se puede hacer en 15 días, formalmente, si hubiese acuerdo, si hubiese unanimidad. Pero no es una materia, ¿no?
Queda, si se deroga esa decisión, la que usted mencionaba recién, a iniciativa del gobierno de Uruguay, queda todos quedan liberados para desengancharse y negociar bilateralmente, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que establece el articulado.
No aplica solo para Uruguay.
No, porque es lo que establece el articulado.
Por eso.
Si hay consenso con el articulado es lo que vale.
A partir de ahí pueden negociar, si quieren, los cuatro juntos. Sí. Pero si quieren pueden negociar de a uno.
Claro. Lo último, Conde, tengo un minuto. Sí. ¿Qué piensa al interior del Frente Amplio? Sobre todo el tema de que los parlamentos no tengan ni voz ni voto en esto.
Bueno, este es un tema complicado porque Yo estoy revisando ahora, pedí que me recopilaran todos los, porque ya he perdido un poco la práctica, hace unos meses que dejé de hacer esto, pero aquí dice que esto no es necesario votarlo por los parlamentos, y formalmente la decisión 3200 que instaló la negociación conjunta no fue votada por los parlamentos, de modo que formalmente no habría problemas. Problemas, pero tengo alguna cosa ahí de cuidado, que es la siguiente: esto equivale a desmontar la unión aduanera, y la unión aduanera está prevista en los tratados. Entonces, me atrevo a decir que podría haber alguna interpretación jurídica que exija o recomiende que esto sea discutido por los parlamentos.
Claro, de cualquier manera, porque el paso es muy grande.
Claro. Sí, no, porque una cosa es haber aprobado aquella decisión. Sí, sí. Que era la implementación.
Que era constitutiva, claro.
Era la implementación de una unión aduanera que estaba recogida en los documentos.
Y otra cosa es desarmarla.
Y otra cosa es esto, que es negarla.
Claro, claro. Claro.
Bueno, yo tengo mi duda de que esto no exija votación parlamentaria, pero es un tema jurídico muy opinable. Y por otra parte, bueno, ya los grupos de partidos dentro del Frente Amplio han comenzado a pronunciarse. Claro. Ya hay un documento que creo que es de 4 o 5 partidos dentro del Frente Amplio.
Comunistas y Casa Grande.
Sí, que pide que la 3200 se mantenga en vigencia, que para la seguridad estratégica del Uruguay sería la mejor decisión. Pero hemos desplegado aquí todo el panorama.
Bueno, va a haber rispideces igual, veremos. Por lo que veo. Conde, muchísimas gracias. Realmente impresionante todo lo que nos ha dicho, y nos ha sido muy ilustrativo con esta complejidad que nos espera. Seguimos, porque esto lo vamos a tener que actualizar en algún momento.
Sí.
Y por otra parte, como se han postergado las elecciones dentro del Frente Amplio, ya hemos decidido que seguramente todos los candidatos estarán. Vamos a ver si podemos cruzar las duplas con respecto a las visitas que ya recibimos. Así que agradecidos con usted, como siempre.
Muy bien, muy muy amables ustedes, como siempre, y muy agudos con los temas.
Bueno, gracias, Conde. Un placer.